Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde reciban muchos saludos. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, complicados, pero gracias a Dios y espero en Dios que nos siga guardando y que sigamos nosotros confiando en Dios y seguir orando, hermanos, para que esto pueda pasar lo más rápido posible. Por lo tanto, hermanos, he querido yo grabar este mensaje para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, independientemente de que no estemos viniendo a la iglesia por motivos que ustedes ya conocen. Pero gracias a Dios que tenemos la tecnología y que gracias a la tecnología podemos nosotros comunicarnos, y lo más importante, que podemos llevar el mensaje de Dios. Los extraño mucho, me imagino que ustedes también extrañan mucho venir a la iglesia, pero muy pronto, primeramente Dios, hermanos, vamos a poder estar aquí reunidos otra vez. Y esto también nos va a servir para valorar lo que uno tiene, que muchas veces uno deja de valorar las cosas que Dios nos da. Como dice un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, estas semanas que no hemos podido venir a la iglesia, realmente tenemos que comenzar y aprender a valorar las cosas que Dios nos ha dado, hermanos. Y yo estoy seguro, y primeramente Dios, cuando nosotros regresemos a la iglesia, vamos a regresar con una mentalidad diferente, a mentalidad en la cual vamos a estar más agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado. Amén. Voy a pasar, hermanos, entonces al mensaje el día de hoy. Este mensaje tiene que ver con lo que comenzamos a estudiar el último domingo que nos pudimos congregar, que tiene que ver precisamente con los tiempos difíciles, con los momentos difíciles que pasan en nuestra vida y los momentos complicados que pasan alrededor del mundo. El tema al día de hoy, vamos a presentar por qué son las tribulaciones. ¿Por qué las tribulaciones? ¿Por qué Dios permite que lleguen pruebas, tribulaciones a nuestras vidas? Y vamos a agarrar el texto, si pueden abrir su Biblia en Job capítulo 23, versículo 10. Voy a leer la palabra del Señor en la versión del lenguaje sencillo. Dice: sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. El versículo 12 de ese mismo texto, Job 23, dice: no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras para más que la comida diaria. Pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que Dios quiere, eso es lo que Él hace. Con estos textos, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que Dios está obligado a darnos todo lo que le pedimos, a darnos todo lo positivo que nosotros le pedimos. Pero muy pocas veces las personas toman un tiempo, o más bien muy pocas veces las personas no se dan cuenta de que Dios, hermanos, dentro de toda la historia de la iglesia, Dios ha permitido que los cristianos, sus hijos, les lleguen tribulaciones, les lleguen sufrimientos. Y eso lo hablamos un poquito tema pasado, la última vez que nos reunimos. Nadie, hermano, nadie le pide a Dios que le dé tribulación. Nadie le pide a Dios, o hasta ahorita yo no he escuchado a nadie que ore pidiéndole a Dios sufrimiento y tribulación. Pero tenemos que entender, hermano, que el sufrimiento y la tribulación para nosotros, que vienen de parte de Dios, es algo positivo y es algo necesario que venga a nuestras vidas. El significado de la palabra tribulación significa precisamente, la tribulación significa una pena, un disgusto o una aflicción muy grande que se siente en una persona. Otro significado de tribulación es una situación adversa o desfavorable que padece una persona. Precisamente estos hermanos los podemos nosotros ver en estos momentos. En estos momentos muchas personas están afligidas, están con una pena en su corazón porque no están trabajando, porque no saben si van a tener para pagar sus deudas, sus cuentas, para comprar su comida. Es una situación adversa que está pasando, una situación desfavorable que estamos padeciendo nosotros, y eso es una tribulación dentro de lo que es la definición de tribulación. Muchas personas en estos momentos se están preguntando: Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué permites que pasen estas cosas? Lo que tenemos que saber nosotros, hermanos, es que Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Y otra de las cosas que a Dios nada se le sale de control, hermano. Si estamos pasando por estas situaciones, es por un motivo. Tal vez Dios tiene algo que enseñarnos a nosotros como personas. Y vamos a entenderlo a través de este mensaje que les traigo, de cómo las tribulaciones nos ayudan a nosotros como hijos de Dios. Lo que acabamos de leer ahorita en Job, que en Job 23, ¿sí?, es el lector de la Biblia sabrá que el antiguo relato de Job. Ahora tenemos que entender lo que Job es, el libro más antiguo de la Biblia. Es el libro más viejo que existe en todo el mundo, el libro de Job. Y desde ese libro de Job, desde el principio, hermanos, estamos viendo cómo Dios permite precisamente esas tribulaciones. Es interesante que el libro más antiguo de la Biblia trate de los sufrimientos de las personas justas. No estamos hablando del pecador, no estamos hablando de la persona que está haciendo el mal, el pecado. Ustedes dirán, pues esas personas sí se merecen pasar tribulación, pero las personas justas, las personas buenas, las personas que están tratando de buscar a Dios, ¿por qué? Y esa es la pregunta que vamos a tener que responder en esta tarde, hermano, ¿sí? Desde el principio de la Biblia hasta la conclusión, vemos la predominancia de este tema tan difícil. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, en su Biblia, por favor, Apocalipsis 6, 10, dice la Biblia: ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Miren, hermanos, desde Job, desde el principio de la Biblia hasta Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, los justos, las personas que pertenecen a Dios, siempre han tenido tribulaciones. Job dijo: Dios me probará como el fuego, pero saldré victorioso. El libro de Apocalipsis dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Hasta cuándo vas a vengarte de aquellas personas que han hecho mal contra nosotros? Este versículo del relato de Job, junto con los demás escritos bíblicos sobre este tema, sirven de contragolpe devastador al evangelio de las riquezas, de popularidad, del avivamiento numérico y de la salud física. La Biblia, hermano, habla de que en toda nuestra vida tendremos aflicciones, ¿sí? Y muchas iglesias enseñan que el cristianismo es únicamente de riquezas, de salud física, de popularidad, de lo bueno, ¿sí? Eso es una parte del evangelio, pero la otra parte del evangelio es también las tribulaciones y los sufrimientos que van a llegar a nuestra vida, y ahorita estamos pasando por esa etapa nosotros. Tal vez en el pasado tú pasaste por una etapa de salud física, de estabilidad económica, de estabilidad mental, emocional, y eso está bien, hermano, pero ahora tenemos que aprender a vivir con estas tribulaciones que están viniendo a nuestras vidas. Job, hermano, Job no sufrió porque él era un pecador. La palabra del Señor dice que Job era un hombre piadoso, era un hombre bueno, ¿sí? Ni tampoco sufrió porque él era orgulloso, al contrario, él siempre fue una persona humilde. Tampoco sufrió Job porque Dios tuviera que averiguar si Job sería fiel al enfrentar las pruebas de Satanás. No, Dios sabía que Job iba a permanecer fiel. Entonces aquí viene una pregunta a todo esto: ¿por qué Dios permitió que Job pasara por esos tragos amargos en su vida? Porque si leemos la historia de Job, que yo pienso que todos ustedes lo han visto, lo han leído, él pasó por una etapa muy difícil, muy dura en su vida, ¿sí? Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios permitió eso? Que ese siervo ejemplar pasara por esa prueba tan difícil. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios permitió toda prueba, hasta la muerte de sus 10 hijos y la maldición de su esposa, para que Job creciera en su fe y glorificara a Dios. Y fue exactamente lo que pasó. Al final del libro de Job, Job reconoce que de oídas te había oído, pero ahora te conozco, Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le mostró a Job muchas cosas en su vida de él a lo largo de esas tribulaciones que él estaba pasando en ese momento. Y Job reconoció que la tribulación y el dolor le sirvieron a conocer mejor a Dios, a confiar más en Dios y a creer más en Dios. Y Job lo dice al final de su libro. Estas son las respuestas que debemos memorizar nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme con esto? Eso tiene que sentir nuestros corazones cuando nos preguntemos acerca de los motivos que Dios tiene cuando nos pasa por los momentos de las pruebas. Servirá de gran apoyo cuando encaramos grandes pruebas en nuestras vidas, claro que sí. Pero viene otra pregunta muy interesante: ¿por qué permite Dios que sus hijos sufran? Ya vimos por qué permitió Dios que Job pasara por eso, pero ¿por qué permite Dios que sus hijos sufran? Una de las respuestas que más me llamó la atención es esta: Dios permite que sus hijos sufran para su propio bien. Fíjate, hermano, Dios permite que sus hijos sufran para su propio bien y para el bien de la iglesia de Cristo. Qué interesante. Estos sufrimientos producen en el cristiano un crecimiento espiritual que tiene el fruto de gozo, de consolación, de conformidad a la imagen de Cristo. Y todo esto es con el fin de que Dios sea más glorificado en las vidas de cada uno de nosotros. Vamos a ver en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 2, lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 2 al 6. Vamos a tomar estas palabras y dice el apóstol Pablo: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas. Ahí está, versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar una mayor resistencia. Y la versículo 4, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Versículo 5. Y esa esperanza no acabará en disolución, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Aquí, hermanos, podemos ver las razones también por qué les digo que Dios permite que sus hijos sufran para nuestro propio bien. Porque el sufrimiento produce en nosotros estas cosas en cada uno de nuestras vidas. Qué interesante. Amén. Fíjense, vamos a analizar este punto. El primer motivo para nuestras pruebas precisamente es la edificación de nosotros. Vamos a tomar este tema, ¿sí? Para entenderlo un poquito mejor. Toda prueba, aunque tú no lo creas, toda prueba es un regalo de Dios para mostrar cómo producir vida espiritualmente genuina. Por este motivo, hermano, los apóstoles se regocijaron cuando fueron perseguidos a causa de Cristo. No sé si recuerdan cuando leen el libro de los Hechos, cuando el gobierno, las personas estaban persiguiendo a la iglesia, ¿sí? ¿Cómo la iglesia, hermano, reaccionaban? ¿Cómo reaccionaba la iglesia al medio de la persecución y del sufrimiento y del dolor? Todos se quedaban admirados, porque entre más los torturaban, entre más los perseguían, más personas se convertían y ellos morían con alegría, morían con gusto, con gozo en sus corazones. Fíjate cómo lo relata Hechos capítulo 5, versículo 41. Hechos 5, 41. Dice, los apóstoles salieron del concilio supremo, salieron alegres, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra a causa del nombre de Cristo. Fíjate, hermano, qué interesante y qué bonito esto. Ellos los encarcelaron, los abofetearon, los torturaron, y ellos salieron alegres porque para ellos entendían este tema a la perfección. porque ellos sabían que el sufrimiento, hermano, el sufrir por Cristo, el sufrir por el Evangelio, traía un gozo, era una, era algo digno, era algo como que algo supremo, que Dios te considere, que Dios te considere digno de sufrir por Él. Esto es algo interesante y bonito, hermano. Todo el sufrimiento dado por Dios es algo digno para nosotros, porque Dios nos está mostrando su amor a través del sufrimiento. Y es difícil de entenderlo, hermano, pero Dios muestra su amor a través del sufrimiento para nosotros. Cada cristiano verdadero se preocupa por una fe legítima. La prueba, la tribulación, la lucha refina y hace lucir la fe del creyente. Fíjate en Salmos 119:67. Vamos a ver Salmo 119, versículo 67. Vamos a ver el 67. Salmo 119:67 dice: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Fíjate, yo solía desviarme, yo solía ser frío, yo solía ser irreverente, yo solía ser yo solía no interesarme por las cosas de Dios, simplemente ir y a la iglesia y como si nada. Pero ¿cuándo fue que él enderezó sus caminos? Hasta que Dios le trajo disciplina. Y dice: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora, después de la disciplina, después de la tribulación que vino a mi vida, sigo de cerca tu palabra. ¿Ven cómo es un regalo de Dios la tribulación? ¿Cómo nos ayuda a mejorar nuestra actitud con Dios? Miren, hermanos, en estos momentos muchas personas están recapacitando de cómo vivían antes de que pasara todo esto, y cómo Dios, a través de lo que está pasando, habló a nuestros corazones y nos dijo: endereza tus caminos, porque tú nunca sabes lo que va a venir el día de mañana. ¿Ves? ¿Ves cómo estas cosas, en vez de desanimarnos, hermanos, nos tienen que animar para servir mejor a Dios, para hacer las cosas mejor? Porque cuando más pensamos que estamos bien, cuando más seguros estamos, es cuando vienen estas cosas y nos hacen ver que no somos nada, que no estamos, no tenemos seguridad de nada, únicamente de una cosa: que Dios está con nosotros y que tenemos que seguir. Fíjate, vamos a ver el versículo aquí mismo en Salmo 119, pero el versículo 71 y 75. Dice el versículo 71, dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a los mandatos de Dios. Fíjate, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a los mandatos de Dios. Y vemos el versículo 75, Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. Hermanos, yo pienso que es positivo que de vez en cuando pasen cosas en nuestras vidas para darnos cuenta de lo realmente importante, de lo que realmente es importante, que es estar bien. con Dios. Fíjate, es interesante también el verbo traducido aquí, humillado, me humillaste, ¿sí? Es la misma palabra en hebrea, aná. Y esa palabra se traduce como afligiste o aflicción, ¿sí? En el versículo 75 de Salmo 119, también lo podríamos traducir de la siguiente manera: antes que fuera yo afligido, antes de que fuera yo afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno es haber sido angustiado para que aprenda tus estatutos. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Así se podrían traducir estos versículos 67, 71 y 75. Fíjate qué interesante. El salmista, por ende, nos instruye, hermanos, en por lo menos tres verdades. Vamos a ver esas tres verdades. Primero, la aflicción es el medio de regresar a las ovejas descarriadas al redil y a una sumisión obediente a la palabra de Dios. Eso viene a través de la aflicción. En segundo lugar, vemos que el verdadero aprendizaje de los estatutos divinos se realiza por medio de la aflicción también. Es cuando nosotros aprendemos realmente a conocer la palabra, a entender a Dios. Es lo que estamos haciendo ahorita, hermano. No sé por qué, pero fíjense lo que son las cosas. Yo cada semana subo estos mensajes a la página de internet y desafortunadamente ustedes no tienen tiempo para escucharlos porque no hay ninguna visita, ¿sí? Pero tal vez por medio de esto que estamos pasando, ustedes van a comenzar a escuchar estos mensajes en la iglesia, y cuando salgan de la iglesia, a los dos o tres días después, van a volverlos a escuchar para poder entenderlos mejor. Eso les va a servir, y eso vino a causa de lo que estamos pasando ahorita, ¿sí? Entonces vemos que es un aprendizaje, ¿sí? Y también nos enseña que cada prueba para el Hijo de Dios es la demostración del amor y la fidelidad de Dios. La aflicción en la vida del creyente enseña que Dios es su Padre, en primer lugar. Destaca el hecho de que pertenecemos a Dios, como dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Aprendemos que si Dios está con nosotros en medio de la muerte, ¿sí? Y recuerdo muchas veces ese pasaje en el Salmo, ahorita no tengo el pasaje correcto, pero dice: aunque ande en sombra de valles de muertes, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjate, si Dios, hermano, está con nosotros en valle de sombras y de muertes, cuando nosotros estemos en peligro de muerte o incluso a la hora de nuestra muerte, Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros, ¿sí? Y entonces, si Dios está con nosotros en medio de la muerte, y seguros de que este valle es para nuestro bien, entonces podemos asegurar que con toda confianza que las pruebas menos difíciles durante la vida serán por bien también. Dios, hermanos, no consideran solamente nuestro bien y nuestra madurez al hacernos pasar por pruebas, como lo hemos estado hablando, ¿sí? Sino que también, hermanos, también considera el bien de su iglesia. Santiago escribió sobre esta verdad al recordarnos del ejemplo de otros hombres piadosos del pasado, ¿sí? Dios también quiere que nosotros, al igual que los hombres del pasado que han pasado por pruebas, tribulaciones, que demostremos, ¿sí? Ese amor, amor por la iglesia de Cristo. Vamos a ir, hermanos, a Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38. Hebreos 11, 36 al 38. Dice: algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Fíjate las palabras que están usando, hermano, ¿sí? No es de que les cortaron la luz, no es de que no tenían dinero para comprar algo que necesitaban, no es que había un virus por ahí que les da. No, hermanos, fíjate la clase de sufrimientos que estos grandes hombres piadosos de la primera iglesia tuvieron que pasar. Voy a repetirlo: fueron ridiculizados, fueron azotados con látigos, fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, otros los cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron con espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados, les quitaron todas sus pertenencias, ¿sí? Este mundo no era digno, pero fíjate lo que dice: este mundo no era digno de ellos. Este mundo no era digno de ellos. ¿Qué significa, hermano? Que Dios ve, ¿sí? Las pruebas, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito de estos hombres y mujeres que manifestaron su fe en medio de las peores condiciones inimaginables? Fíjate, Pablo nos cuenta en Romanos 15:4 la razón de estos relatos bíblicos. Vamos a ver Romanos 15:4 en nuestras Biblias. Pablo nos dice por qué, la razón de esto. Dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza a nosotros. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Todo esto, hermanos, que ellos tuvieron que pasar fue para nuestra propia enseñanza, para que aprendamos a confiar en Dios y para que aprendamos a ser pacientes esperando las promesas de nuestro Dios. Fíjate, estoy seguro que Job desconocía que su experiencia serviría por más de 4,000 años después de lo que él pasó, como un ejemplo para nosotros en estos tiempos de cómo ser pacientes. Su ejemplo ha consolado a la iglesia por los siglos cuando ella enfrenta momentos turbulentos de tribulación como lo que estamos enfrentando ahorita, hermanos. Y la verdad, hermanos, después de estar leyendo estos pasajes, lo que estamos enfrentando ahorita, hermanos, no es nada, eso es de risa a comparación de lo que nuestros hermanos enfrentaron en su tiempo, hermano. Esto no es nada comparado con lo otro. Así también, hermano, cada hijo de Dios que sufre por causa de la justicia es un ejemplo que Dios usará para animar a sus demás hermanos. Dios también permite la aflicción tanto de los impíos como de su iglesia para mostrar los efectos del pecado, para mostrarle a las personas que Dios tiene un límite también, que no podemos hacer lo que nos da la gana sin recibir el castigo merecido por nuestros actos. Dios usa el sufrimiento también como un freno para que la gente recapacite de cómo está viviendo su vida también. Y para nosotros, hermanos, ese sufrimiento tenemos que entender el costo de nuestra redención y la necesidad que tenemos nosotros del arrepentimiento. Al ver las enfermedades a nuestro alrededor, las aflicciones, al ver la muerte, somos recordados de nuestro deber, somos recordados de nuestro vil estado, de nuestra justificación por medio del Redentor de la cruz. Eso es lo que nos dice en esta tarde la palabra de Dios, hermano. Yo les animo, con todo el corazón les animo a seguir firme. Yo les animo a recapacitar cómo estamos delante de Dios, y que esto que está pasando, aunque no es nada comparado con lo que nuestros hermanos sufrieron, pero que esto que está pasando nos sirva a nosotros también para hacer un examen de conciencia y recapacitar cómo estamos viviendo nuestras vidas en estos momentos y arreglar las cosas delante de Dios. Yo te invito, hermano, que a hacer una oración ahí donde estás escuchando este mensaje. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude y el Señor nos guarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre Santo, por estas palabras que has traído, Señor, en esta tarde para mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, Padre Santo. Señor, yo te pido, Señor, que los ayudes, Padre Santo, en estos momentos difíciles que están pasando, Señor. Ayúdalos, Señor, a cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a nosotros. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que use, Señor, estos momentos para hablar a cada uno de nuestros corazones, Señor, y saber, Padre Santo, que y más que nada aprender a qué es lo que tenemos nosotros que arreglar en nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a que esta situación, Señor, que está pasando sea para bien para nosotros, Señor, y que tu iglesia, Padre Santo, se renueve, Señor, que tu iglesia, Padre Santo, vuelva a ese primer amor, Padre, que nosotros necesitamos estar, Señor. Te pido por cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y espero que les haya ayudado este mensaje, y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Amén.